El traje ordena la mirada. Un traje nunca aparece solo. Aparece con una mirada encima. La tela puede ser mejor o peor. Puede estar bien cortada, mal elegida, arrugada, demasiado clara, demasiado grande, demasiado triste, demasiado de oficina pública, demasiado de casamiento en salón comunal, o demasiado de gerente que aprendió a sonreír en LinkedIn. Pero el traje nunca habla únicamente de sí mismo. Habla del cuerpo que lo lleva. Habla del lugar donde ese cuerpo intenta entrar. Habla de quién mira. Y habla sobre todo de quién cree saber cómo debería verse el poder. Washington Abdala escribió en El País una columna sobre los trajes de Yamandú Orsi. A primera vista, el texto puede leerse como una pieza de humor político. Una chicana de domingo. Un ejercicio de estilo sobre camisas que no cierran. Cuellos indómitos. Vuelos presidenciales. Colores mal elegidos y consejos de sastrería. También puede leerse como una crueldad innecesaria sobre el cuerpo de un presidente. Las dos lecturas tienen algo de cierto. Pero quedarse ahí sería perder lo mejor del asunto. La columna importa menos como recomendación de vestuario que como documento de una sensibilidad política. No habla solamente de ropa. Habla de investidura. Habla de clase. Habla de fachada. Habla de la ansiedad que produce un presidente cuando no coincide del todo con la imagen previa de lo presidencial. El traje no gobierna, pero puede ordenar la forma en que una parte del público decide mirar a quien gobierna. Nota de método. Este texto no evalúa la gestión de Yamandú Orsi, no discute si un presidente debe cuidar su imagen, y no convierte una columna de opinión en delito cultural. Trabaja con una pieza pública de Washington Abdala como síntoma. ¿Qué se activa cuando la vestimenta presidencial se vuelve argumento sobre autoridad, pertenencia y forma de Estado? La ropa como coartada. Conviene conceder algo desde el comienzo. La forma importa. Importa en política. Importa en el Estado. Importa en un acto oficial. Importa en una reunión internacional. Importa en una foto de gabinete. Importa cuando se canta el himno. Importa cuando un presidente recibe una banda. Habla ante la Asamblea General o aparece en medio de una crisis. Decir la ropa no importa es una defensa demasiado fácil. Y además, es falsa. Todo cargo trae una gramática visible. La República no vive solo de expedientes, decretos, presupuestos y discursos. También vive de ceremonias, lugares, símbolos, distancias, protocolos, tonos, cuerpos, saludos, silencios, trajes, banderas, micrófonos, atriles y fotos. La democracia moderna puede ser plebeya, pero no es invisible. Necesita formas para reconocerse. Yamandú Orsi fue investido presidente para el periodo constitucional que va del 1 de marzo de 2025 al 1 de marzo de 2030. Desde ese momento, su cuerpo dejó de ser únicamente su cuerpo. Entró en una maquinaria de representación. Cada gesto suyo puede ser leído como gesto de Estado. Incluso cuando solo sea cansancio, torpeza, apuro, calor, mala elección de camisa o alergia a la solemnidad. Por eso la columna de Abdala acierta en una cosa. No hay exterior puro de la política. La imagen también participa. El problema empieza después. Porque una cosa es decir que la imagen pública importa, y otra muy distinta es convertir un ideal particular de imagen en medida natural de autoridad. Una cosa es pedir cuidado institucional, y otra es presentar cierto gusto como si fuera la forma obvia de la dignidad. Ahí, la ropa se vuelve coartada. Parece que hablamos de una camisa. En realidad, hablamos de quién tiene derecho a parecer presidente. El gusto nunca llega desnudo. Barjtes sirve para entrar por la puerta chica. Un objeto cotidiano puede volverse mito cuando deja de aparecer como construcción histórica y empieza a presentarse como evidencia natural. Un traje no es solo tela, corte y color. En una escena pública puede convertirse en signo. Dice sobriedad, mando, mundo, profesionalismo, descuido, provincia, modernidad, vejez, seguridad o improvisación. No dice todo eso solo. Alguien lo hace decir. Una comunidad de lectura lo recibe ya cargado. Ahí entra Bourdieu. El gusto no es una preferencia inocente que cae del cielo sobre individuos libres. El gusto clasifica. Y al clasificar objetos, también clasifica personas. No decimos solamente ese traje queda mal. Muchas veces decimos, sin decirlo, ese cuerpo no aprendió los códigos. Esa presencia no pertenece del todo. Esa autoridad todavía no sabe habitar la escena. El juicio estético puede funcionar como una forma elegante de juicio social. No siempre. No toda crítica de vestimenta es clasismo. A veces un traje queda mal y punto. A veces un asesor de imagen debería justificar su sueldo. A veces un presidente, un ministro, un senador, un empresario o un librero se viste como si hubiera perdido una apuesta contra un perchero. Pero cuando el comentario insiste en la forma presidencial correcta, cuando enumera antecesores prolijos, cuando recomienda colores que sí serían presidenciales, cuando conecta camisa, abdomen, pueblo, vuelo, sindicalismo, porte y carácter, el asunto deja de ser sastrería. La palabra prolijo parece humilde. No lo es. Puede nombrar cuidado, respeto y atención al cargo. También puede nombrar una frontera. De este lado, quienes saben aparecer. Del otro, quienes deben ser corregidos para no incomodar la foto. La prolijidad es una virtud, pero también puede volverse una policía suave. La fachada presidencial Goffman ayuda a mirar otra capa del problema. La vida pública funciona muchas veces como escena. No porque todo sea mentira, ni porque cada gesto sea teatro barato. Funciona como escena porque toda interacción social distribuye roles, expectativas, fachada, público y definición de la situación. Un presidente no aparece ante una audiencia como aparece un vecino en la panadería. Trae una fachada, no una fachada falsa en sentido moral. Una fachada social, el conjunto de señales que permite a otros entender qué papel está en juego. La banda presidencial, el traje, el atril, el auto oficial, la comitiva, la custodia, el despacho, la bandera y la forma de hablar ayudan a que la situación se lea como situación presidencial. El problema es que la fachada nunca está completamente en manos de quien actúa. El actor intenta sostener una impresión. La audiencia puede aceptarla, completarla, discutirla o sabotearla. La columna de Abdala hace exactamente eso. Disputa la fachada presidencial de Orsi. No dice solamente este traje no favorece. Dice, esta presentación no alcanza para producir autoridad. La ropa queda mal porque el rol no termina de cerrar. El cuerpo no logra estabilizar la escena. La investidura se arruga junto con la tela. Ese es el punto interesante. No la camisa. La relación entre camisa y cargo. El traje funciona como signo, pero no se vuelve signo solo. Necesita gusto, fachada y una audiencia dispuesta a leerlo como prueba. Mujica tenía permiso. La comparación con Mujica es inevitable. No porque Orsi sea Mujica, justamente porque no lo es. Mujica pudo romper protocolos de un modo que otros no pueden. Su desprolijidad terminó convertida en personaje, ética, marca internacional, austeridad narrada, mito exportable. Una campera gastada, un auto viejo, una casa modesta o un gesto sin maquillaje no aparecían solamente como falta de forma. Entraban en un relato anterior. El viejo guerrillero, el presidente austero, el sabio agreste, el hombre que podía despreciar los símbolos porque parecía cargar una autoridad moral más antigua que ellos. Eso no era ausencia de imagen. Era una imagen poderosísima. Mujica no escapó a la estética presidencial. La reescribió a su favor. Por eso el detalle que Abdala trae sobre Estudio Mutuo y Pancho Bernaza es más revelador de lo que parece. Incluso el presidente supuestamente antiestético tuvo una operación de forma alrededor. Hubo perfil, armado, cuidado, lectura de personaje, traducción visual de una autoridad política. No llega con una mitología cerrada. Llega como profesor, intendente, frente amplista canario. Heredero parcial de un mundo político, y no copia perfecta de nadie. Tiene cercanía, llaneza, tono conversado, una forma de hombre común que puede ser virtud pública. Pero esa misma virtud puede volverse problema cuando la escena exige solemnidad. Ahí aparece el desajuste. El presidente común debe parecer común sin parecer chico. Debe ser cercano sin parecer improvisado. Debe ser austero, sin parecer pobre de forma. Debe ser popular, sin parecer ajeno al Estado. Esa cuerda es difícil. Y la mirada de clase la tensa más. El cuerpo bajo examen. Hay un momento en que la columna deja de hablar de trajes y entra en el cuerpo. El cuello, la nuca, el abdomen, el peso, la comida, la salud, la posibilidad de que lo engorden los entornos. La ropa abre la puerta, y el cuerpo queda disponible. Eso importa porque la política visual no examina a todos del mismo modo. Hay cuerpos que llegan al poder con crédito de la herencia aunque se equivoquen. Hay cuerpos a los que una mala camisa les confirma una sospecha previa. Hay cuerpos que pueden permitirse informalidad porque la informalidad se lee como estilo. Y hay cuerpos cuya informalidad se lee como falta. El traje entonces no cubre, delata. O mejor, se usa para delatar. Cuando Abdala escribe que Orsi produce un asunto semiótico asimétrico, encuentra sin querer la frase crítica del texto. La columna sabe que el asunto es semiótico. Sabe que el problema no está solo en el paño. Está en la asimetría entre lo que el presidente debería representar y lo que, según esa mirada, su imagen logra representar. Esa asimetría no es técnica, es política. La arruga se vuelve prueba, el color se vuelve síntoma, el cuello se vuelve argumento, el cuerpo se vuelve expediente. El traje azul como normalidad. Hay algo casi perfecto en la recomendación del traje azul. El azul oscuro es la paz visual del poder democrático. No grita. No ensucia. No parece ideológico. No amenaza. Sirve para presidentes, gerentes, banqueros, cancilleres, panelistas, consultores, abogados, candidatos, voceros, directores de empresas públicas y hombres que quieren parecer razonables antes de abrir la boca. El azul oscuro no dice soy de clase alta. Dice algo más eficaz. Sé comportarme. Por eso funciona. No porque sea malo. No lo es. Puede ser elegante, útil, sobrio, práctico, diplomático. El problema no es el azul. El problema es cuando el azul aparece como única traducción legítima de la autoridad. La estética de Estado siempre tiene algo de uniforme. Pero una democracia debería desconfiar cuando el uniforme empieza a confundirse con la competencia. Un presidente puede vestirse mejor. Puede necesitar mejores trajes. Puede aprender a usar su cuerpo en la escena pública. Puede entender que gobernar también implica cuidar signos. Nada de eso obliga a aceptar que la presidencia deba tranquilizar visualmente a los mismos sectores que siempre supieron cómo se veía el poder, porque el poder se parecía a ellos. Esa es la trampa. La discusión parece menor. Entonces cualquiera que la critique queda como exagerado. Pero las cosas menores suelen ser las que más delatan. Una arruga no explica un gobierno. Sí puede mostrar una expectativa. Lo que mira el que mira, la columna de Abdala, es eficaz porque se disfraza de frivolidad. Dice, estoy hablando de ropa. Pero la ropa le permite hablar de todo lo demás. Autoridad, oratoria, relación con Carolina Cose, vínculo con los sindicatos, salud, vuelos, entorno, carácter, pueblo, porte, mundo, presidencialidad. El mecanismo es conocido. El detalle menor habilita una sentencia mayor. No se ataca directamente la legitimidad política. Se trabaja sobre la incomodidad visual que esa legitimidad produce. El comentario estético baja la intensidad del conflicto y al mismo tiempo lo vuelve más punzante. Porque discutir un programa exige argumentos. Discutir una camisa permite insinuar mundo. Y el mundo insinuado es este. Orsi ocupa la presidencia, pero todavía no termina de parecerse a la presidencia. Ahí está la frase que el texto no necesita decir. Por eso conviene no responder con antiestética militante. No alcanza con decir, ¿qué importa el traje? Importa la gestión. Importa la gestión, pero también importa la batalla por la forma. El problema no es que alguien mire. El problema es que una forma particular de mirar se presente como sentido común. La pregunta pública debería ser más precisa. ¿Qué esperamos ver cuando miramos a un presidente? ¿Un programa? ¿Una autoridad? ¿Una clase? ¿Una compostura? ¿Una promesa de orden? ¿Una imagen que no nos haga trabajar demasiado? Tal vez el traje no gobierne, pero ordena la mirada. Y cuando la mirada ya está ordenada, el juicio llega antes que el argumento. La arruga y la república. No hay que romantizar la arruga. Una izquierda adulta no debería hacer de cada descuido una prueba de autenticidad popular. No todo lo desprolijo es pueblo. No todo lo elegante es oligarquía. No todo lo informal es sincero. No todo lo cuidado es falso. La estética plebeya también puede volverse pose. La sobriedad también puede ser virtud. La investidura merece cuidado. Pero el cuidado no debería confundirse con obediencia visual a un molde único de clase, género, ciudad y poder. Una democracia necesita protocolos, sí. También necesita ensanchar la imaginación de lo presidencial. No para que cualquier cosa dé igual, para que no confundamos dignidad con pertenencia a una sensibilidad social específica. Abdala no escribió una columna sobre trajes. Escribió, quizás sin proponérselo del todo, una columna sobre el derecho a encarnar el Estado sin haber nacido dentro de sus códigos visuales más cómodos. Ahí está el asunto. No en si Yamandú debe comprarse mejores camisas. Probablemente sí. El asunto está en otra parte. ¿Quién tiene autoridad para decir que una camisa mal llevada revela una presidencia mal habitada? La arruga no gobierna, pero puede ser usada para recordarle a un cuerpo que todavía está bajo examen. Y una república que se toma en serio a sí misma debería preguntarse no solo cómo se viste su presidente, sino qué clase de mirada convierte una arruga en diagnóstico de estado. Martín Álvarez, tremendos libros, @ un falso gurú.